Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Señor decía, preparando la cena de Pascua con gran deseo o ardientemente, he querido comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Sabía que se acercaba el momento central de su vida. En toda, pues no sé, película, novela, o incluso en toda historia de los hombres, hay un momento estelar, fundamental, clave. Y ese momento, muchas veces, es el momento de la muerte. Y es también el momento estelar de la muerte de Jesús, de la vida de Jesús, es su muerte. Esa muerte que él había venido preparando y que había anunciado muchas veces y que los discípulos no entendían, y que ya de una manera inmediata lo hace en el momento de la última cena. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Por eso Jesús hablaba muchas veces de su hora, no ha llegado mi hora. Y en este momento sabe que su hora está muy próxima. Y realiza esta anticipación de su muerte, esta institución de un sacramento que tiene los signos de sacrificio, los signos de muerte, un cuerpo destrozado y una sangre derramada. Y por eso la Eucaristía siempre tiene un carácter de sacrificio. La misa es el sacrificio del Calvario, que en esa grandeza de Dios, en ese poder infinito de Dios, en esa misericordia de Dios, nos quiere invitar a estar presentes en su sacrificio, en su cuerpo entregado, en su sangre derramada. Podríamos pensar que cuando comulgamos no recibimos el cuerpo, no sé cómo decirlo, como sin defectos de Cristo, sino recibimos su cuerpo ya entregado, por eso lo recibimos con sus llagas y su sangre separada de su cuerpo, su sangre derramada. El sacramento es pues un sacrificio y es bueno que nos preguntemos y que intentemos siempre recordarlo, porque esta es la fe católica. Y este es el peligro que se ha metido también dentro de la Iglesia, de la influencia protestante, que hace perder la centralidad del sacrificio. Y entonces la Eucaristía, la celebración, parece como una reunión de un grupo, o parece, como dicen los mormones, la escuela dominical, donde van a escuchar la palabra de Dios. Y como hacen también algunas otras sectas, que fundamentalmente lo que realizan ahí es pues como convivir. Y a la gente que va, pues le regalan no sé qué, tortas o galletas o panes o refrescos. Y conviven. Y pues qué bueno, pues es bueno convivir. Pero la misa, según nuestra fe y la misa en su realidad profunda, es el sacrificio del Calvario. Dice el Papa San Juan Pablo, este aspecto de caridad universal, o sea, de amor universal del sacramento eucarístico, se funda en las mismas palabras del Salvador. Al instituirlo no se limitó a decir, esto es mi cuerpo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, sino que añadió, entregado por vosotros, derramada por vosotros. No afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio que se cumpliría después en la cruz, algunas horas más tarde, para la salvación de todos. Pues tendríamos que decir, oye, tú llegas a la misa, pues no sé, como que conmovido o conmovida por lo que vas a vivir, por la participación, por la presencia, por el ser espectador de este sacrificio, que es el centro de la historia de la humanidad, porque es el momento en que se realiza la salvación. Por eso dicen que la misa es como un drama. Nosotros habremos visto muchas veces dramas, sobre todo en las películas dramáticas. No comedias, las comedias son así como cosas ligeras, ¿no? O alguna novela que es un drama. ¿Y qué es un drama? Pues un drama comienza presentando al protagonista y al antagonista. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber una especie como de combate, como de lucha de distintas fuerzas. ¿Y aquí qué está pasando en la misa? Aquí se va a enfrentar el Salvador contra el poder de las tinieblas, el Redentor contra la presencia del pecado, el Resucitado contra el castigo de la muerte. Y en esta presentación del drama, después aparece el desarrollo del conflicto. ¿De qué va pasando en ese drama? A los acontecimientos que se desarrollan en función de ese drama, y entonces se nos va recordando la historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De pronto empezamos a recordar, a repasar en la primera lectura los relatos de la creación del hombre, de la creación del mundo, del pecado original, de la expulsión del paraíso. Después el pecado de los hombres, el castigo del diluvio universal, la promesa del Redentor, la elección de Abraham, la elección de Jacob, de Isaac, luego Moisés y el destierro en Egipto y la conducción de regreso. Y todos son preparativos para aquello que va a constituir el momento de la definitiva victoria. La historia de la salvación en la lectura de la palabra. Y después va acercándose el momento del clímax del drama, que es precisamente cuando el protagonista se enfrenta definitivamente al antagonista y lo vence. Por eso los dramas pues, siempre tienen, o casi siempre tienen, final feliz, ¿no? Es muy, no sé, como muy deprimente que un drama termine con la muerte o con la derrota del héroe. No, pues los dramas también en la literatura nos presentan casi siempre la victoria del protagonista, porque pues es el protagonista. El otro es como un usurpador, como un advenedizo, ¿no? Aquí está el protagonista. Yo voy con el protagonista. Me presentan aquello que se va a convertir en el triunfo del protagonista, que son el pan y el vino, que se ofrecen y donde interviene tanto la obra creadora de Dios, porque Él es el que nos da el trigo y la vid, pero también interviene el trabajo del hombre, porque ese pan y ese vino no hubieran, digamos, no se dan así en la tierra directamente. Tiene que intervenir la colaboración del hombre, y el hombre entonces está presente, y ahí el hombre presente puede también poner lo suyo en la patena, su vida, también sus faltas, para que el protagonista las asuma y las lleve al triunfo, y puede poner la parte buena de su vida, pues su trabajo, su apostolado, sus sacrificios, su caridad, para que sea santificado, porque el protagonista no solo vence al enemigo, sino que consigue la apertura al reino de los cielos, la glorificación del Padre. Pues el primer fin de la misa es la alabanza, la glorificación. Pues vamos con el protagonista que se presenta y que va caminando al Calvario, y que nos sentimos acompañados por los ángeles, y por eso entonamos el santo. Hay ahí presencia angélica. Pues dicen algunos videntes que han tenido pues como una visión de la misa, ¿no? Y de pronto ven así como si fueran unas cataratas de ángeles que bajan. Como si dijéramos, no solo son los hombres, o no solo es la creación material, representadas en el pan y en el vino, no solo son los seres irracionales, sino también las criaturas angélicas se van a unir a este momento de triunfo. Porque los ángeles son de Cristo. Y entonces llegamos al clímax, al momento estelar, donde se produce el desenlace. Es el momento de mayor tensión, lo que posibilita la solución del conflicto. ¿Y cuál es ese momento? Pues la doble consagración. Consagración del cuerpo, del pan, la consagración del vino, la sangre, y entonces se realiza el triunfo. Se resuelve la historia, ahí está el eje de la humanidad. Y ya tiene, por tanto, el desenlace, ya ha sido derrotado el antagonista, el demonio, el pecado, la muerte. Decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, pero tu muerte ha traído como consecuencia la resurrección. Y estamos esperando tu regreso, pues así, donde ya no habrá gritos, ni lágrimas, ni fatigas, porque habrá pasado el mundo viejo. Estamos esperando que vengas, decimos Maranatá, o ven Señor Jesús. Y por eso entendemos que dijera, con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, con gran deseo he deseado anticipar mi muerte. Y por eso podemos decir, ayúdame Señor a valorar más la misa, a no pasar así como, no sé, como pasan las gaviotas sobre el mar, ¿no? Que sobrevuelan, de repente pues, meten el pico y agarran un pescado, pero no se meten al mar a fondo. No tienen que decir, me tengo que meter más, pero no puedo. Ah, pues acude al Espíritu Santo. Aquello a lo que tú no llegas, siempre llega a Él. Pídele que te dé una participación consciente, activa y fructuosa. O sea, que yo sea consciente, o sea, que tenga la conciencia, o sea, el conocimiento. ¿Qué está pasando? Está pasando el sacrificio de Cristo. ¿Cómo? Si ya pasó. Sí, pero se actualiza. Dios es tan grande que hace unos milagros que nos llenan de admiración. Dice, aquello que pasó en el año 33, en en el Monte Calvario, en Jerusalén. Es lo mismo que está pasando en este altar y en todos los altares del mundo, y este es un inmenso prodigio. Y ahí estamos otra vez haciendo la redención o consiguiendo los frutos de la redención. Entonces podemos decir, pon todo, no te estés preocupando. Esa conciencia de la propagación del pecado, por ejemplo. Bueno, pues ponlo en la patena. Y estos grandes sufrimientos en el mundo. Y todas tus necesidades y toda tu miseria, ahí se resuelve. Pues una participación consciente, activa, no porque, no sé, conteste todo lo que tengo que contestar, sino porque está en mi corazón. Entonces tendré que decir, no me tomes en cuenta mis distracciones. Yo quisiera estar sin distracciones. Pero ayúdame a que se vaya este demonio que me está constantemente molestando para que me distraiga. No le interesa que yo esté bien atento en misa. Ahí fue donde resultó derrotado. Y por eso podríamos decir que le choca el sentido sacrificial de la misa. Y ha engañado desde el siglo XVI terriblemente a toda la herejía protestante para quitar el sentido sacrificial. Vamos a decir, no, esto es la palabra. Sí, pero la palabra es una preparación. El centro es el sacrificio, la muerte, la ofrenda, el holocausto. Pues participación activa con mi corazón, y entonces será una participación fructuosa. ¿Cuántas cosas buenas me llegarán por vivir bien la misa? Que yo no haga lo de Lutero, ¿no? Que no le quite la fuerza, como todo el poder. San José María decía que él acababa muy cansado después de cada celebración. Pues como que Jesús le decía participar del cansancio de su sacrificio, de su vía crucis. Dice en una de las campanadas, el 28 de marzo de 1973, la Santa Misa es el centro y la raíz de nuestra vida interior. Y da mucho que pensar esta frase, ¿no? El centro, más que mi oración o más que la lectura que estoy haciendo. Y la raíz, porque es de donde saco mi fuerza para entregarme, para amar. Es el momento supremo para adorar, para romper en acción de gracias, para invocar, para desagraviar. Algunos se afanan todo lo posible por arrancar del dogma la certeza de esa renovación incruenta del sacrificio divino del Calvario. Se esfuerzan de manera teórica y mucho más de manera práctica. Pues es triste a veces ir a alguna misa o alguna concelebración y decir, pues aquí yo creo que la gente parece como que estamos en un estadio, ¿no? A ver, vamos todos a gritar no sé qué. Y ahora levanten la mano los que tienen los cartoncitos verdes. Bueno, pues ¿qué están haciendo? O sea, no es eso. O bueno, antes de la misa y después de la misa vamos a saludar y a abrazar, dar un abrazo al padrecito. Pues ¿qué tiene que ver el padrecito? O sea, el padrecito no es el importante. Debería de ocultarse y desaparecer porque el centro es pues el protagonista, el que está muriendo, el que está haciendo su sacrificio. Pues algunos se afanan todo lo posible por arrancar esta certeza del sacrificio divino del Calvario. Razón de más para que nosotros cuidemos con especial tesón vivir la misa, bien identificados con Cristo nuestro Señor, que es el sacerdote principal y la víctima. Pues preguntémonos, ¿cómo vivo la Santa Misa? ¿Cómo me meto en la contemplación del Calvario? ¿Cómo me voy yendo? Ya no estás aquí donde estás, ya no estás en tu banca, ya te fuiste a Jerusalén. ¿Ya estás consciente del privilegio que supone estar participando con María, con las santas mujeres, con San Juan, con la conciencia de lo que está sucediendo? Pues eso dice, ¿no? Que si no fuera por la misa, Dios ya hubiera hace mucho destruido a la humanidad. Si nos da nuestros jaloncillos de orejas con estas cosas que manda, si no fuera por la misa, pues ya habría sido la completa destrucción, porque más que los virus se ha propagado el pecado. En cambio, la misa es un sacrificio de valor infinito y por tanto infinitamente agradable al Padre. Pues ¿cómo influye la misa en mi jornada? Por ejemplo, ¿cómo la preparo desde la noche anterior? ¿Cómo pienso? ¿O cómo agradezco la de ese día? Porque mi día tiene un centro. No es las 12 o no es la película que vi o no, mi centro es la misa. Es el prodigio de la redención. ¿Qué mando a la patena? ¿Dura 24 horas mi misa? Me esfuerzo también en cuidar la compostura exterior y desde luego la atención en el santo sacrificio. Digo, pues voy a arreglarme un poquito más cuando voy a misa. No, aunque después me tenga que cambiar. Hay gente que va a misa, pues, por ejemplo, en Bermudas. Pero, pues, ¿qué está? ¿Por qué vienes a misa en Bermudas y con chanclas? Bueno, mi compostura exterior. Me uno al diálogo litúrgico. Pues la misa es una oración. Cuido seguir las oraciones digna, atenta y devotamente, sin prisas, saboreando cada palabra. Por ejemplo, tengo que atender a las comas. Cuando hay una coma, es porque me tengo que parar. No tengo que seguir de corridito, si no me paro. Me esfuerzo por mejorar ese estar con Cristo y por Él, con Él y en Él, con la Beatísima Trinidad. Estar con Cristo. Estoy contigo. Vamos caminando al Calvario. Y después sigo contigo, uniendo mi corazón al tuyo. Ayudo a otras personas a vivir aquella urbanidad de la piedad a que se refería San José María, que debe distinguir al hombre y a la mujer de la fe real y operativa. ¿Sí tendrá la gente fe? ¿Sí tendrán los sacerdotes celebrantes fe? ¿Sí tengo yo fe cuando celebro o cuando participo? ¿Sí me estoy metiendo a esa realidad que está muy por encima de lo que estoy viendo? Por eso es un misterio. Porque el misterio yo veo un poquito, veo la parte externa, pero detrás hay todo un mundo. ¿Cómo es mi acción de gracias después de recibir al Señor? Es decir, amo mucho la Santa Misa. Me encanta la misa. Me sé recoger. Evito lo que pueda en cualquier momento sacarme de ahí. Pues María vivió el drama del Calvario. Como sabemos, el Papa San Juan Pablo en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, pues habla de descubrir a María ahí en misa, cómo María vivió una misa de 33 años, desde que llevó a su hijo al templo y el anciano Simeón le dijo que ese niño sería señal de contradicción y una espada traspasaría el alma de María. Hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía y desde ese momento se prefiguraba el drama del Hijo crucificado, se prefiguraba el Stabat Mater de la Virgen al pie de la cruz. Se preparó cada día para el Calvario. Vivió una especie de Eucaristía anticipada, de ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la pasión. Y pues podré decir, bueno, yo no me puedo quejar de lo que pueda sufrir, porque es que estoy en misa y la misa es decir, oye, ¿tú vienes también al sacrificio? Tienes tu sacrificio anticipado, estás conformándote con el que está crucificado. Pues es la mujer eucarística. Hay una presencia oculta de María en misa, podemos descubrirla, podemos pedirle que nos enseñe a tener sus sentimientos, a evitar, no sé, quedarnos en lo externo, o a evitar las distracciones, o evitar que nuestro corazón esté por otra parte y que le pida perdón a Jesús por tantas veces que hemos pues estado como mal o como pues como tonteando, ¿no? Como con la cabeza en otra cosa, que no nos lo tome en cuenta, que hubiéramos querido estar bien, hubiéramos querido estar como ella, con esa unión de corazones que está manifestando pues el deseo de estar con Cristo haciendo la redención de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.